los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, análisis, entrevistas y por supuesto lo último del mundo deportivo. Hoy es viernes, aunque estaremos saliendo al aire ya por la madrugada, este sábado 19 de septiembre del año 2020. Básicamente ya se nos fue el presente año. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes un dúo que hace maravillas ahí en la ingeniería. Me refiero a Otón Madariaga, Guajiro Peña.
Ah, yo pensé que tú ibas a pensar a Carraquillo.
También nos acompaña Richie Pérez.
Tú eres de Holguín, yo soy de Tuna.
Sí, sí. Y déjame decirte que tengo que pedirte el pasaporte. ¿Eh? El Olímpico no tiene problema porque va hasta Santi Espíritus. Y bueno, Héctor Carrillo, nuestro cuarto bate y productor.
Sí, señor. Cuarto bate de verdad. Así que no te metas con él porque te noquea, ¿ok?
Sí, sí, es boxeador. Y karateca también. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes. El Olímpico, Rafael García Toledo. Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, aquí estamos.
Todo sabroso, aquí. ¿Verdad? Todo bajo control.
Sí, señor, aquí estamos.
Así mismo. También nos acompaña el Chambi.
Buenas noches para todos. ¿Cómo andamos, Emio?
Estamos sabroso, mucho, sabroso. Encantado de la vida. Mejor no podemos estar, ¿verdad?
Comenzar de semana.
Sí, sí. Y bueno, escucharon ya en vivo desde Las Marías, ahí en Las Tunas, Orlando Guajiro Peña y Héctor Carrillo, nuestro cuarto bate. Bueno, señores, ¿qué les parece si rápido, porque hay que darle oportunidad al baloncesto en esta primera media hora y también a partir de entre las 7:30 y las 8 de la noche, porque la postemporada está sumamente caliente y ya...
Falta el 10 jueguitos nomás, ¿sabes?
Sí, sí, hoy por la tarde vi a LeBron y a Davis afilándose a los dientes, ese gran dúo de los Lakers de Los Ángeles. Vamos a ver qué nos dicen al respecto. El Olímpico y el Chambi, adelante Otón y Richie con el baloncesto, la NBA. Bueno, mis amigos, el Olímpico y el Chambi, ustedes tienen todo el tiempo del mundo porque, señores, hay que darle prioridad. Como ha señalado Pepito Lacayo, que hoy se tomó el día de descanso, está un día libre, pero regresará ya tan pronto como la venidera semana. Pepito Lacayo, así que Pepito, un abrazo para ti, porque me decía que nos está escuchando desde cualquier parte del mundo. ¿Qué te parece, Olímpico?
Sí, señor, está con la antena puesta. Muy bien, sí. Ayer el Miami Heat le dio la segunda bofetada a Boston y le hizo lo mismo más o menos que en el primero. Le formó un corre-corre en el cuarto periodo y Boston estaba arrastrando los pies ya. Ya no tenía gasolina, evidentemente. Han tenido, ayer la puñalada fue en el tercer periodo, cuando ellos vinieron de atrás de una forma tremenda y ya pusieron el marcador a punto de caramelo. En el cuarto inning, pues digo el cuarto inning, no el cuarto periodo, le remataron y se puso la serie 2-0. Lo que hicieron los muchachitos, bueno, como dicen los sospechosos habituales, sacaron, vamos a decir, siempre, es que estoy mirando, buscando mientras miro, el mejor anotador, como ha sido en esta postemporada en puntos, fue el viejito Dragic, ¿ok? Goran Dragic, otros 25 puntos. Después, Adebayo, que ha tenido una postemporada monstruosa, 21 puntos y 10 rebotes. Okay, o sea que no dejó nada en el camino, van a Adebayo. El banco pues respondió también. Si no anotaron en algunos lugares, pero jugaron minutos y pararon el resto de la gente. Es como yo lo veo. El equipo de Boston no se fajó tanto en el juego, pero se fajaron entre ellos después. Okay. De eso Chambi y yo vamos a conversar, ¿no? Porque vamos a decirle, el sábado, es lo que voy a decir, después vamos a entrar en conversación, porque Chambi tiene mucha información. El sábado es el tercer juego. Hayward, supuestamente el mejor jugador del equipo de Boston, ha estado fuera más de un mes, con un tobillo virado, pero virado de mala manera, ¿ok? Un esguince. Y dice que está dudoso para el juego del sábado. No quiero decirle que ese juego hace falta ganarlo, porque hay que seguir con Boston, que todavía me imagino que no se ha recuperado totalmente del cansancio. Hay que seguir dándole palo, porque perdón que sea tan fanático, pero yo no me oculto para decir las cosas, ¿okay? Yo quiero que el Heat gane de todas formas. Y el otro juego, que sería el cuarto juego, sería el miércoles. Y ahí tienen del sábado al miércoles para descansar cualquier equipo. Entonces ya puede venir un Boston más fuerte. Pero si se ha caído tres veces, ya es difícil que se levante. O se levantará parcialmente, pero no podrá. Así que es lo que esperamos nosotros que pase, ¿no? Lo que pasó en el camerino, nada más que le voy a dar al principio, pues después Jambi va a coger la batuta, es que llegaron y se echaron la culpa uno a los otros, los Celtics. Hay unos jugadores smart, que parece que no fue tan smart, tan listo, porque insultó a otros jugadores y se llegaron a tirar objetos, dice, una cosa muy elegante. se cayeron a pedrada dentro del camerino a ver quién tenía la culpa de haber perdido. Una cosa que los Celtics, que tienen la historia más grande del básquetbol, simplemente es vergonzoso que le haya pasado eso.
Correcto, ¿okay? Correcto.
Esto, yo quiero que gane el Miami Heat, pero el Boston, señores, es un equipo respetable, ¿okay? Completamente. Y entonces viene un cabeza caliente de esto, se faja con el otro, pero no respondieron bien ninguno. Se cayeron a golpe, después trataron de echarle tierra. Llevan echándole tierra desde el momento de la bronca hasta ahora, diciendo que no fue nada, que lo que pasa es que juegan con mucha pasión. Bueno, no sé si juegan con pasión, pero pelean con pasión.
Sí, eso sí, se pelean con una tremendamente. Rafael, y esto lo hemos comentado varias veces. Es interesante, inclusive Jimmy Butler hizo unos comentarios después del partido, que dijo que él estaba muy orgulloso de su equipo, porque él sabía que los Heat no tenían el talento que tenía Boston. O sea, eso es un doble filo, ¿eh? Es un doble filo, como diciendo, después que lo oyó lo de la bronca. Básicamente la bronca, tengo entendido, para empezar, el equipo de Boston no tiene las piernas para seguir el de Miami. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, no hay banca. Cuando tú ves un equipo donde Kemba Walker comenzando, porque Kemba Walker ha sido notorio por ser el sexto hombre, el primer hombre que sale del banco. Ahí es donde Kemba Walker es un verdugo. Bueno, pero Kemba Walker desafortunadamente ha tenido que empezar, porque tiene que empezar. Y ayer fue líder en 23 puntos, lo que significa que Kemba Walker jugó muchísimo y Kemba Walker no podía cubrir ayer a nadie. Y recibieron 21 puntos de Jaylen Brown y de Jason Tatum. Pero el señor Jason Marcus Smart, como tú dices, que no es tan inteligente, se perdió. Muchas veces él estuvo abierto y entonces aparentemente eso fue lo que quiso hacer, de que estuvo abierto en ciertas ocasiones y no le pasaron la pelota. Señor, este es un juego de equipo, se gana, como dijo Jason Tatum al final. Yo pensaba que nosotros ganábamos y perdíamos como equipo. Los Heat en el otro lado es al revés. tienen al cirujano, el señor Goran Dragic, que termina el juego con 25 puntos y Rafael le pregunta a la señora después del juego, chica, y Goran Dragic jugó, y sí, Rafael anotó 25 puntos, y tú te entiendes y dices, yo no puedo pensar que Goran Dragic haya anotado 25 puntos, pero no los 25 puntos, sino cómo hizo para que el equipo se tuviera en posesión de que anotaran. ¿Por qué? Porque Duncan Robinson 18, Jimmy Butler, que supuestamente es el líder de este equipo, anota 14, Jay Crowder, el que el primer juego anota 24, ayer anota 12, Tyler Hero, que tuvo tremendo juego el primer juego, anota 11, y eso era con, y este equipo estaba perdiendo por 17, señores,
sí,
por 17, lo que significa, Rafael, que en el próximo juego esta gente de Boston dice, oye, ¿cuánto tenemos que sacarle al equipo de los Heat para poder ganarle? Y ahí es donde viene el problema. Vimos también que en el juego de ayer tuvieron que poner a este muchacho, que a mí me cae bien porque él ha denunciado las injusticias en uno de esos países comunistas, que es Enes Kanter.
Sí.
Que Enes Kanter y Romeo Langford jugaron. Dos individuos que casi nunca juegan porque ellos tienen 7 u 8 jugadores. Efectivamente han votado. Gordon Hayward no está jugando, yo sé que es una tremenda adición, pero al mismo tiempo han tenido que jugar individuos que no juegan, y Miami no, aquí en Miami todo el mundo es protagonista, el que Adebayo que salta, y entonces Duncan Robinson que entra de octavo jugador, o quién sabe, hasta Iguodala que entra de décimo jugador. Todo el mundo sabe que aquí pueden ser protagonistas, porque el protagonista es llevar a Miami al próximo juego, punto, tan sencillo como eso. Y yo honestamente creo que va a ser súper interesante. Inclusive movieron el juego de los Heat un día después, porque estaba supuesto a ser domingo y martes. Esto le da una ventaja al equipo de Boston de que pueda traer a Hayward. Hayward contra los Heat no ha sido esa gran estrella, es un gran jugador, pero no ha sido esa gran estrella. Yo creo que Miami tiene la ventaja. Ese segundo juego siempre es una vaga. Y la verdad que, como yo soy igual que tú, yo quiero que los Miami Heat ganen. Yo no quiero, y me gustaría que fuera el equipo de Los Ángeles para que LeBron vea lo que perdió. Yo sé que no le interesa eso, pero para que vean que lo perdió.
Sí,
y para Riley mandarle un mensaje, fíjate, me dejaste el equipo todo desbaratado, me dejaste sin jugadores, los petí, pero mira, hemos regresado con muchachos jóvenes.
Y que todavía no han visto lo mejor de este equipo.
Correctamente.
Busca las edades de esos muchachos, verá que le quedan una cantidad de gasolina en el tanque tremendo. Que estuvimos hablando de Antetokounmpo, que por cierto lo eligieron otro año seguido jugador más valioso,
y creo que se lo merecía, Rafael, creo que se lo merecía.
Sí, era echado para adelante, simplemente no hicieron mejor papel, no por Antetokounmpo sino por el resto del equipo que nos acompañó, comió por lo menos en parte esto. Pero fíjate, él no creo que se vaya ahora, porque ya el equipo, le digo, te vamos a traer la gente que haga falta para ganar, okay. Uh-huh. Esto, y vamos a poner dinero, y si tenemos que pagar impuestos, pagamos impuestos. O sea que no creo que sea, por lo menos el año que viene no tiene que irse, igual tiene opción de irse el año que viene. Pero yo no estoy muy contento con entrar un Antetokounmpo y a qué tiene que dar el Miami Heat, ¿me explico?
Correcto.
Okay, sí. Porque esos muchachos todavía van a crecer más todavía. O sea, todavía van a ser mejores jugadores porque están empezando, ¿okay? Y uno de ellos no será Antetokounmpo, porque Antetokounmpo es un fenómeno físico, ¿no? Pero pueden ser dos de ellos, son mucho mejor que Antetokounmpo y otro. Es como yo lo veo.
¿Okay? Y Rafael, se ha mostrado que esto es un equipo. Esto es un equipo. Aquí
exactamente,
tú puedes tener...
lo han dicho, que tienen una química que, por cierto, ayer, si se pensaba que Boston tenía química, lo echaron a perder tirándose los tarecos arriba.
Totalmente.
Han tirado hasta silla cuando están hablando de eso.
¿Tú te imaginas eso? Eso demuestra que ahí no hay liderazgo. Y cuando digo no hay liderazgo, no hay liderazgo del coach, y no hay liderazgo de alguien, o sea, no hay un jugador que dice, no, espérate, aquí hay que tomar las riendas. Soy yo que Miami Heat lo tiene, en Jimmy Butler.
No, no, y tiene liderazgo y tiene una mística de prepararse tremendamente y echar el resto. Pero yo me pongo a pensar lo que pasó ayer en Boston. Eso me ha dejado pensando mucho. ¿Tú crees que le pueden hacer un Pan Riley o un Popovich?
No, ese
carnaval de caerse al golpe y tirar cosas adentro. El que haga eso está votado, aunque a un Popovich, aunque no gane más ningún juego, esa gente lo vota en el momento.
Estoy de acuerdo contigo de que si eso le pasa a Riley lo saca. Dice, no, señor, no hay ningún problema. Fulano, ya vete aquí de lo saca del juego, ¿no? Y lo saca del equipo.
Lo ha hecho
en otras ocasiones. Rafael, hablando de Antetokounmpo, cuando te dije que yo creo que efectivamente que se lo merecía. Este muchacho, en la temporada regular, que creo que si no me equivoco, fueron 50 y tantos juegos, tuvo 52 dobles, o sea, doble rebotes,
sí.
Rebotes, más de 10 rebotes, 10 o más rebotes por juego, y más de 52 juegos anotando más de 10 puntos. Hizo 4 triple dobles y tuvo 17 juegos donde obtuvo 30 puntos y más de 15 rebotes. Lo interesante de esto que tú dices, sí, 17 en juego. Bueno, el que más lo tuvo fue LeBron James, que hizo 3, solamente 3. Y en un juego tuvo 20 rebotes y lo hizo 2 veces. En un juego anotó más de 50 puntos. O sea que este muchacho ha convertido al equipo de Milwaukee en, y efectivamente, como tú dijiste, los dueños dijeron que van a hacer todo lo posible por traerle los jugadores. Ahora bien, el problema que yo tengo de eso es, ¿qué jugador quiere ir? Sí, quieren jugar con Antetokounmpo, pero ¿quién quiere irse para Milwaukee?
Para Milwaukee, exactamente.
¿Quién quiere ir para allá? O sea, ahí, porque inclusive no vamos a hablar ya de las plazas grandes de Nueva York, inclusive Miami es una tremenda plaza. Vamos a ver Denver. Denver es una ciudad bien bonita y tiene futuro. O sea que, no sé, honestamente no sé
quién. Milwaukee es una ciudad triste, vamos a estar claros.
Correcto.
Vivir allí en Milwaukee no es tan bueno. Y el invierno es horrible. El invierno en Milwaukee, eso es, vaya. Y entonces, sí, los basquetbolistas me dicen, no, pero ellos juegan bajo techo, sí, pero tienen que salir y vivir fuera.
Exacto. Y cuando te toca jugar 10 o 12 juegos en casa, sí. Oiga, 10 o 12 días en casa, oiga, man, es como estar en la burbuja. ¿Tú me entiendes?
La gente en Milwaukee no ha extrañado la cuarentena. Gente,
No, para ellos están en cuarentena el año entero. Rafael,
sí.
Vamos a hablar del partido que comienza esta noche.
Sí.
Porque es una serie que de verdad no podemos decir, sí, bueno, Los Ángeles van a ganar. Los Ángeles van a salir favoritos.
Ya David demostró que le puede ganar a Golián, vamos a estar claros.
Óigame, le han ganado a 2 equipos después de estar perdiendo.
Sí.
La serie tenía 1 victoria y 3 derrotas. Bien, bien, bien impresionante. Y luego, mira, yo creo que los Lakers van a ganar en el sentido de que el hombre grande de los Lakers es un hombre muy versátil. No tiene el tiro que tiene este hombre, pero también lo puede sacar afuera. Y como tú sacas a Jovic de afuera, tienes a LeBron dominando adentro. Porque lo único que sí no tiene el equipo de Denver es esa fortaleza interna. Ahora bien, si Los Ángeles piensan correr con este equipo, tienen un problema. Porque Jamal Murray, y lo dije ayer, no lo dije de chiste, estamos viendo, señores, probablemente, si no es la cara de la NBA, uno de las tantas caras que vamos a ver por muchos años. Muchachos, espectacular. Es un Stephen Curry, o sea, sin el tiro tan lejos de Stephen Curry, pero tiene un tiro fabuloso, pero entra, penetra, lo hace todo. La verdad que Denver es otro equipito que está como Miami, jóvenes,
sí.
Que tienen una química, Puede ser que pierdan 4-0, pero no importa. Ya hicieron más de lo que tenían que hacer.
Llegaron a la final de la conferencia y nadie pensaba con los obstáculos que tenían.
Ya tenía, exactamente. Eso, pues, o sea, ellos han demostrado de que están en la... Fíjate que este año los el equipo de Dallas parecía que iba a ser el equipo por las adiciones.
Sí.
Bueno, Denver ha demostrado que está en mejor posición que Dallas. Y están inclusive en la misma conferencia, pero están en la misma división, sino en la misma conferencia, pero en la misma división. O sea que van a tener un problema con el equipo ese de Denver. Y Rafael, una cosa que te quería mencionar, ya que estamos hablando de baloncesto. ¿Te recuerdas que Mike Krzyzewski dijo que este año había, o sea, que tenían que tener un torneo, porque si no, el baloncesto colegial pues iba a sufrir un
tremendo.
Y bueno, van a comenzar el 25 de noviembre la temporada. Digo 25 de noviembre porque la temporada siempre comienza alrededor del 17-18 de octubre. O sea que no creo que está pasando lo que Krzyzewski decía que iba a pasar. Otra cosa, tú no puedes poner en una burbuja a muchachos estudiantes. Eso tú lo puedes hacer con los profesionales. Pero con muchachos tú no puedes hacer eso porque ¿dónde estudian muchachos y todas esas cosas? ¿Tú me entiendes?
Claro.
Pero van a comenzar, creo que es el día 25. Y también quiero mencionar de que la burbuja, el famoso burbuja, y hemos hablado aquí del liderazgo de la NBA y cómo la NBA... Bueno, aparentemente la burbuja se ha convertido en una cosa interesante y una cosa a seguir en Puerto Rico. Están mirando para hacer la Liga de Puerto Rico, más bien los playoffs en burbujas, y Europa ha dicho que también los playoffs hacerlo en la burbuja. O sea, no es que lo vayan a hacer, pero han hablado para... Lo están hablando y puede ser que se convierta en una realidad. Y la verdad que demostró, señores, esto demostró que aquí no hay, o sea, hubieron casos, pero fueron bien pocos, y inclusive los que hubieron fue porque salieron del lugar.
Sí. Bueno, muchachos, ¿qué les parece si nos vamos al béisbol brevemente y después regresamos con ustedes?
Okay.
Hablar de la NFL, porque en el transcurso de esta semana, que ya terminó hoy para los efectos del Duros y Guantes, prácticamente no hemos tocado el tema de la NFL, creo que solamente fue el lunes. Así que les propongo béisbol, lo que está pasando hasta el momento, y después, bueno, ya para terminar la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, la NFL. Béisbol, botón y cariño.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, seguimos con este gran dúo de lujo, señores. Richie Pérez, Richie de Nueva York, puertorriqueño, cubano, tiene un trigo ahí fenomenal.
Internacional.
Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos. Y bueno, también Otón Madariaga, el vasco, y Héctor Carrillo, para que se mantenga ahí trabajando como siempre. Bueno, señores, hoy viernes, ya a hora de la tarde, concluyeron dos partidos. El equipo de Toronto, que había tenido una buena racha, sigue de mal en peor. Volvió a sucumbir esta tarde 7-0 por la vida de la lechada, solamente 4 hits de los bates del Toronto. Perdió los azulejos ante los Phillies de Filadelfia. Y uno de los 4 hits del Toronto fue del cubano Lourdes Gurriel Jr. Se fue 3-1, batea para un promedio ofensivo de 308. 2 hits para Chris Bello, ese gran camarero del equipo de los Astros, su padre, me refiero, porque este Chris Bello Jr. es un muchacho muy joven, hoy como hombre proa de 2-2, y el otro sencillo fue de Grichuk, que no es tan veterano, pero bueno, figura entre los grandes peloteros que tiene el equipo de los Azulejos de Toronto. Y hace solamente unos minuticos concluyó el partido entre el San Luis y el Pittsburgh. Ganó el San Luis 6-5, ningún cubano en este encuentro. Y bueno, los Marlins de Miami, que está jugando en estos momentos, ya en la séptima entrada, 5-0 gana el equipo de Washington, que es el actual campeón de la Serie Mundial, y Sixto Sánchez no tuvo suerte y le dieron fuerte en el segundo inning y después en la cuarta entrada. Así que les parece, el Miami Heat tratando de colarse con esta guerrillita, ¿no? En la postemporada, ¿verdad? Guajiropeño, Olímpico y Chambi.
Hermano.
Bueno, ellos han hecho buen trabajo para lo que le sucedió toda la enfermedad que tenía Demio, pero bueno, el equipo de Washington, que es un equipo que fue campeón, está jugando peor que ellos. Está eliminado. Así que vamos a ver lo que pasa.
Eso... Sí, el Washington hasta ahora muy mal. Está en el último lugar.
Yo creo que Washington ha sido la excepción. Ha sido la excepción este año de la pelota. Porque sí. Solo han ido a ser campeones al sótano. Solamente creo que el equipo de... Sí, solamente el equipo de Pittsburgh tiene peor récord que ellos. O sea, ha sido
no se esperaba nada de Pittsburgh, pero el que pensaba no que fueran a ganar de nuevo los nacionales, pero que iban a hacer un papel muy bueno. La pasa a los nacionales igualito que el Boston. ¿Okay?
Sí,
lo sublime a lo ridículo.
Correcto, así mismo. Correcto.
Bueno, yo recuerdo, y siempre lo digo, el 2012 el Boston fue un desastre, el último lugar en el este, y en el 2013 ganaron la Serie Mundial. Bueno, señores, vamos a dedicarle los últimos tres minuticos, casi cuatro minuticos al final, porque esta semana no hemos tenido la oportunidad de hablar mucho de la NFL, un deporte que también tiene muchos fanáticos, en Cuba, por supuesto, y alrededor del mundo. Así que regresamos de nuevo con Chambi y el Olímpico para terminar la primera media hora. Chambi, Olímpico, con la NFL, el fútbol americano.
Gracias, Demio. Bueno, Chambi, el fútbol intercolegial sí parece que está despegando.
Anoche hubo un juego de fútbol profesional y vimos al equipo de Cleveland ganar al equipo de Cincinnati. Cincinnati tiene un muchacho que fue la selección del año pasado, el número uno, el muchacho que vino de LSU, Joe Barrows, y ahora bueno, pues comenzó ayer la segunda etapa en fútbol. Está despegando al punto de que vimos que una conferencia que había dicho que no iban a jugar,
sí, es lo que
han regresado, sí. La conferencia de lo que es los Big 12, sí. Que es el área esa de Michigan, Ohio, Indiana, y no, y han dicho que lo cual en este momento ha sido horrible, porque ¿a quién te invitas ahora a un playoff, Rafael? A un equipo que esté, digamos, 8-0 en contra de un equipo que está 10-1. Tú no puedes, o sea, eso... porque, o sea, los que ya comenzaron van a tener una desventaja, porque van a tener más chances de perder que los que comienzan ahora.
Sí, exactamente. Y esta gente que habían dicho que no, uh-huh. Ya salieron con su cosa y su logo pintado en la cosa esta en todas partes. Así que el caso es que tú sabes que el fútbol, de los deportes, es el que más dinero trae para las universidades.
Exacto.
Están pasando problemas porque con las clases y eso, mucha gente ha dejado el año. Dice, bueno, yo este año no voy a estudiar, el año que viene, como sea, y no están pagando matrícula. ¿Okay?
Sí, bueno, se nos fue el tiempo, la primera media hora, gracias a Chambi y al Olímpico. Estaremos regresando con el segmento de Orlando Guajiro Peña, donde saben que hacen después los Juegos Olímpicos, baloncesto y béisbol. En la segunda y última media hora, una pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La Voz de la Oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, otro jonrón a Guajiro Peña. Bueno, déjame presentarme yo para decirle a los fanáticos. Tengo Eremio, sí. No me presentaste, te multo. El Guajiro Peña tiene algo interesante hoy de los caches cubanos que es difícil de conseguir. Y ustedes dirán, ¿y por qué Peña, si está hablando de los caches, le está dedicando a Alejandro Crespo? Y le voy a decir al final por qué. Una cosa increíble. Vamos a empezar con Miguel Ángel González y Rafael Noble. Después viene Gilberto Valdivia, el chino. Mario Díaz, el caballito, jugó 13 años Liga Menor. Salvador Hernández, un año en Grandes Ligas. Orlando Marfanes, 5 años en Grandes Ligas. Emilio Cabrera no jugó. Ramón Couto. Andrés Plata no jugó en Grandes Ligas porque se fue para México a jugar. Oscar Sierra, Luis Bullón, Paulino Casanova jugó varios años. Carlos Colá, Enrique Izquierdo un año. Isaac Suárez, René Friol, Ángel Aragón, Joaquín Acuí, uno de los mejores, jugó 11 años y tuvo la suerte de cachar 3-0 y 0 carrera. 2 a Dolan Raya y 1 a Joe Nicro. Y quería mencionar que yo le dediqué esto al señor Alejandro Crespo, y mucha gente dice, jugó desde el año 40 hasta el 50 con el equipo de Cienfuegos, una estrella increíble en el center field. Decían que era el mejor. Miguel Ángel González se le lastimó al queche americano y lo contrató en el 51. Y oigan esto, Miguel Ángel le dijo, me han dicho que tú quecheas práctica y que te gusta quechear. Y Alejandro dijo, sí, Miguel Ángel a mí. Miguel Ángel lo puso a quechar. Oigan esto. 51 ganaron el campeonato. Fueron a la Serie Caribe. 52 ganaron el campeonato y fueron a el 53. Y Alejandro Crespo era el queche. Eso es una cosa increíble. Porque, no sé, yo lo vi jugar porque yo nunca lo vi jugar. Pero la historia dice que después de él, Fildiano dice que en la Tropical hizo una jugada que todavía la gente habla, los que lo vieron a jugar. Así que felicidades a todos y que la pasen bien. Y que Alejandro Crespo fue el mejor centerfield, pero que Miguel Ángel González, siendo un hombre inteligente y perdiendo el americano, dijo, aquí estás tú. Y él le gustaba quechar porque quechaba práctica. Esas son cosas que suceden, porque conseguir quechar en el béisbol es muy difícil. Por eso quería mencionar hoy de los queches esto. Y Joaquín Acuí fue para mí, después de Miguel Ángel González, el mejor. Miguel Ángel González tuvo 100 años, jugó la Serie Mundial en el año 8 con el equipo de los Cubs, fue el primero en hacerlo. Así que felicidades a todos y que la pasen bien y pónganse la bolsita porque todavía no ha terminado eso.
Sí, también recordar a Paul Casanova, Guajiro Peña. Muchas veces estuvimos en casa de sí. Paul junto a Dusty Baker, que era... No eran amigos, eran hermanos, ¿verdad, Guajiro Peña? Baker y Paul Casanova, que lamentablemente se nos fue no hace mucho tiempo, Guajirito Peña, ¿no es verdad?
Sí, señor. No, pero yo quería preguntar a Rafael, porque cuando yo dije eso, Rafael dijo, yo pienso que Rafael dijo, y chamba, Peña está loco, Alejandro. Pues sí, señor, sí, una sí. Cosa increíble. El buen pelotero, no importa la posición. Dicen que Martín Digo lo único que no hizo en su carrera fue cachar, nunca cachó, jugó todas las posiciones, porque cachar es muy difícil, pero que le gusta, yo caché en Cuba, yo piché en Cuba con queche bueno americano, y en los Estados Unidos con Joaquín Acuí, y para mí Joaquín era un fenómeno, jugó 11 años, 11 años, había que ver a ese muchacho dejar hacia el fuego Cuba. Felicidades a todos, Demi, pórtate bien, ¿ok?
Gracias, Guajiro Peña, y te deseo a ti y a todos nuestros amigos oyentes, un excelente fin de semana, pero mantente ahí, Guajiro Peña. Ya nos vamos para el segmento olímpico con García Toledo, Rafaelito. este olímpico.
Ajá, voy. Bueno, el antiguo presidente de la Federación Atlética de Rusia, Valentín Balanisek, dijo que apelará en la sentencia de 3 años de prisión que le dieron el tribunal francés ayer, ¿okay? En la conclusión de esa investigación larga sobre corrupción en el atletismo. Este individuo pues cayó también en la misma redada que el antiguo presidente de la asociación de la IAF, que lo dimos ayer, o sea, uno lo condenaron a 2 años ayer y o antier, y ayer condenaron a el ruso a 3, ¿okay? Él fue presidente de la Asociación Rusa de Atletismo desde 1990 hasta el 2015, 25 años, señores, ¿okay? Y él no fue ayer a la vista de la Corte Criminal de París, esto, y cuando el veredicto fue anunciado. El oficial ruso, que había sido ya expulsado del atletismo por vida en el año 2016, dijo que una de las cosas que dijo que le acusaron es que había recusado cooperar en la investigación. Ok, naturalmente no quieren cooperar porque lo que hablen va a caer yo también. Balakichek fue el tesorero, ni más ni menos, de la IAF en esa etapa, ¿no? El que manejaba el dinero. Y dice que él fue el que negoció los sobornos con el antiguo presidente de la IAF, Lamin Diak, el que tenemos ayer la noticia de que lo habían metido en prisión. Los sobornos estos se reportaron a ayudar el que se le echara a tierra a las pruebas de droga de los atletas rusos. En otras palabras, ya cogió plata de los rusos para...
Sí. O sea, se me da aquí un momentito, pero ya estoy de vuelta.
Okay, bienvenido. Bueno, estamos hablando de la corrupción en el deporte. Entonces, ayer, como dije, ya le pusieron 2 años de prisión después de haberlo encontrado culpable. No es muy probable que ya gaste tiempo, o sea, se pase tiempo en prisión después que él, que había sido miembro del Comité Olímpico Internacional, lo votaron de ahí como natural, espera una condición, con una salida condicional debido a la edad que tiene, ¿okay? O sea, esta gente está muy muy jóvenes hasta que lo condenan, entonces la edad lo coge y quiere que estén fuera. Su hijo, como ya le dije ayer, Papa Masata, se ha negado que lo extraditen de Senegal y fue condenado a 5 años en ausencia, ¿okay? Pero claro, si no tienen extradición de Senegal para Francia, pues no va y el tribunal no va a ir a Francia más nunca, ¿no? Pero es muy probable que si sale de Senegal y entre en cualquier país que tenga acuerdo con Francia, lo detengan y se lo manden a los franceses. Así que no creo que tenga mucho donde ir, y tendrá que pasear dentro de Senegal, que yo le digo que no por lo prohibido, yo no he estado en Senegal, pero no creo que hay mucho que ver allí. Por otra parte, la Asociación de Olímpicos del Mundo, de la cual hablé ayer, el presidente Brendan Schwab le ha dado 5 compromisos que quiere por la muerte de este muchacho que es un luchador, Nabil Askar, en Irán. O sea, está demandando una serie de cosas de las distintas organizaciones como el Comité Olímpico Internacional, la Federación de Fútbol, okay, y quiere eso llevarlo a extenderlo lo más posible para que los atletas sean más o menos que sean defendidos, que sean apoyados por las distintas organizaciones, empezando por ellos y por el Comité Olímpico Internacional. Ellos quieren que inclusive haya un adendo, como se dice, una modificación de la Carta Olímpica para que eso se ponga. Y si un atleta que se manifiesta, ya sea por algún motivo político o lo que sea, que tiene una tiranía, un régimen en su país, que no es un régimen democrático, que estos organismos lo apoyen, ¿okay? Que no lo toquen, ¿okay? Eso no quiere decir que vaya a estar manifestándose en el pueblo de la mayoría. Eso sí no está.
Sí.
Que no está en la calle, aparentemente este hombre que mataron en Irán, falsamente dijeron que había acusado a un guardia. Y entonces el hombre dijo que lo habían torturado tanto que él firmó que sí había hecho eso porque no quería aguantar más de los acusados, sabiendo que tenía un chance que lo mataran. Pero en realidad lo que ha hecho este muchacho es manifestar en la calle contra Irán. O sea, que eso tiene un apoyo. Está pidiendo por escrito la Asociación Mundial de Olímpicos, como yo le dije, tiene mucha fuerza. Yo pertenezco tiempo a ellos. Y ahí uno dice, bueno, los olímpicos retirados, eso lo leí.
Sí.
Pero esa gente ahora está haciendo más en todo el mundo, con un prestigio también mucho de ellos, en grandes empresas, poniendo sus propias empresas, y tienen fuerza donde quiera a empujar y tener caldero que empuja a ellos en cualquier lado. Por eso es lo que tenemos.
Gracias, Olímpico. Nos vamos al de la red de Muchas gracias a Rivi, también a Héctor Carrillo. Saludos, dicen para Pete Rayo. Está muy buena tarde. Antes de hablar del baloncesto, porque vamos a recomenzar con el baloncesto, con el básquet y la NBA. Miami Heat y el Boston. Mañana sábado, buenas noches, a ver toda la gran final 2007 entre los equipos de Denver, que son reviven a Cabo y a Clippers contra el equipo favorito, según Torrillo, de la 10, que ganaste 10 Davis y LeBron. ¿Cómo sabe con qué equipo están jugando tanto LeBron como Davis? Bueno, señores, anoche en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, Pito Abreu conectó su jonrón número 17, llegó a 50 impulsadas, en total impulsó sus carreras 50 y 51. Aquí Grandal se fue de 3-2, aumentó a 2.39, Joan Moncada 4-0, y bueno, Luis Robert Moirán se fue 4-0, bajó a un promedio ofensivo de 246. Polito Martínez, ese gran pelotero cubano-americano, sigue mal en peor, ayer de 2-0, con dos boletos en el triunfo del Boston ante los Marlins, 5-3, en tanto por el equipo de Arizona, que jugó ayer contra los angelinos, ganó el equipo de California, el equipo donde se retiró Guajiro Peña. Eso fue ayer Olímpico, ¿verdad? Donde Guajiro Peña se retiró en 1975.
Sí,
en este partido, Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, lanzó un tercio, retiró al único bateador al cual se enfrentó, y bueno, tiene un promedio altísimo para un pitcher intermedio, 5.63. Candelita, que está muy bien, ayer se fue 2-0, pero todos los días no se pueden batear sencillo. Y bueno, Lourdes, que hoy disparó un sencillo en la derrota al Toronto, ayer disparó un doble, un jonrón, y tiene 29 carreras impulsadas en triunfo del equipo de los Yankees, 10-7. Ante el Toronto lo salvó el holguinero Aroldis Chapman, su tercero, lanzó dos tercios y ponchó a los dos bateadores a los cuales se enfrentó, no dio boleto. Y bueno, Reyes Ravelo, que se fue de 2-0 con una anotada, un boleto, en la derrota del San Luis, su equipo ante el Pittsburgh, 5-1, pero hoy viernes el equipo de San Luis ganó. Y bueno, el otro cubano, Yuriel Urriel, de 3-0 bajó 256 por los Astros de Houston. Y Randy Arozarena, que se fue de 3-1 con una impulsada en la derrota del Baltimore ante el equipo de Tampa, la novena de Randy. Yandy Díaz no está jugando. Bueno, ¿qué les parece, muchachos, lo que está pasando en la jornada de hoy viernes en las Grandes Ligas de béisbol?
Bueno, sí, ahorita esta noche vemos que el equipo de los Yankees, el equipo más caliente en todo el béisbol, con 8 juegos ganados consecutivos, sí. Y llevan 3 juegos seguidos, dando más de 6 jonrones. El otro día dieron 5 en un inning. Stanton, desconocido, el otro día dio 4 hits en un partido.
A Así mismo, acaba de ganar el equipo de los Marlins 5-0, o sea, el Washington a los Marlins. Pero bueno, los Marlins ahí se mantienen en la pelea, señores. Solamente a 2 hits por el equipo de los Marlins, uno de Aguilar, que bueno, tiene tremendo poder este muchacho dominicano, se juega 2-1. Y el otro sencillo es Cooper, que hoy lo ubicaron como designado y sexto en el orden al bate. El resto se fueron en blanco, señores. Y bueno, Soto se fue 3-1 con un promedio altísimo, el muchacho dominicano, que se convirtió, bueno, el año pasado en un pelotero sumamente joven, aunque hay un dominicano este año que debutó en Grandes Ligas, que nació en el año 2000, o sea, del 2000 para acá. Olímpico, ¿algo del béisbol?
No, estoy viendo los resultados, año la traje a ellos, ¿no? Los Marlins, como tú dices, batearon 2 hits y así no se puede ganar. Esto,
claro.
Ellos, hay días que tienen bastante brillan, tú sabes, sobre todo por el picheo. Pero también últimamente el picheo se ha caído. Sánchez, como tú dices, hoy no le fue un
sí, claro,
que está esto peleando. Inclusive han hablado como candidato novato del año, por lo menos entre los primeros. Esto, pero hoy no le fue bien.
Le dieron fuerte.
Sí,
Sisto Sánchez.
Son muchachos muy jóvenes que yo no creo que puedan ser muy muy constantes. Si lo saben manejar bien, de ahí pueden salir unos cuantos muchachos muy buenos pitchers.
Sí, yo creo que un par de años, 3 años o más tardar, Sisto Sánchez va a ser el pitcher número 1 en la rotación abridora del equipo de los Marlins de Miami. ¿Tú no crees eso, Chambi? Mucho talento tiene este muchacho.
Tiene las herramientas, lo que es muy, muy errático. Y esa es una de las razones por la cual el equipo Filadelfia lo dejó ir. El que tira 100 millas, yo sabía que tiraban 100 millas. El problema es lo errático. Y lo hemos visto que ha tenido un juego espectacular y entonces tiene otro juego que desaparece. Pero sí, yo creo que sí, yo creo que tiene... Y los Marlins decidieron hace 2 años que iban a tratar de levantar esta franquicia a través de... del picheo. El picheo era el que iba a ser el pan nuestro de cada día. Y como dice Rafael, es imposible cuando tú tienes un juego donde bateas 8 hits, pero en el otro no bateas, y en el otro bateas 7, pero los 7 son uno aquí y uno allá. O sea, no hay consistencia ninguna. Y a pesar de que Miami está en segundo lugar en la división del Este, señores, hay 3 o 4 equipos que están al acecho, porque tiene en este momento, si se termina la temporada, los Dodgers, San Diego y San Francisco estuvieran yendo junto con Miami, Atlanta, Filadelfia, Chicago y Cincinnati. Ahora bien,
Arizona, ¿dónde estás?
Tienes a San Luis, que está ahí pegadito. Tienes a...
El Cincinnati se lleva 5 victorias consecutivas.
Cincinnati está ahí. Cincinnati sí, hoy calificaría, pero San Luis es un equipo que está ahí cerca, y vamos a ser sinceros, los Mets también están ahí. Mets no están muy lejos de la comida. Ya yo sí creo que Colorado, Arizona, Washington y Milwaukee, ya son, no están en la pelea, pero los otros sí, y Miami tiene que seguir con la consistencia esa, y más que están uno entre ellos mismos, uno se enfadan con el otro, y todos esos juegos cuentan dobles, el juego que tú ganas y el juego que ellos pierden, o viceversa, el juego que ellos ganan y el juego que tú pierdes, un juego puede costar doble, y eso
bueno,
es lo que
hasta
está
ayer... Hasta ayer los Marlins, Chambi, el equipo de aquí de Miami estaba 3 juegos arriba de los 500. Bueno, perdieron ayer hoy con Washington. Pero creo que como han rendido hasta ahora, a veces falla el picheo. Hoy la ofensiva fue un desastre, solamente 2 hits. Así no se puede ganar. Ahora, se nos va el tiempo y quiero dedicarle con ustedes los últimos minutos al baloncesto de la NBA, porque es un momento importante. Estamos en la serie playoff, ya en la gran final del Este. Y bueno, y comenzando a las 9, la finalísima en el oeste, entre Denver y los Lakers. Pero quería tocar el tema de la tabla de posiciones, porque nuestros amigos oyentes, muchos de ellos, a veces no hay tiempo para hablar de los equipos. En la Liga Americana, señores, el equipo de Yandy y de Randy Arozarena, ambos cubanos, está en primer lugar cómodamente. Ventaja de 3.5 sobre los Yankees, si tenemos en cuenta de que ya el equipo de Tampa tiene 33 victorias y 18 derrotas. Estamos hablando que le faltan 9 partidos para terminar la campaña regular. Ganando 2 y perdiendo 7, avanzarían sin ningún problema el equipo de salud. Bueno, los Yankees están a 3.5 y más distanciado al el Toronto a 6.5, que bueno, como señaló Chambi, lleva 4 derrotas consecutivas el Toronto, 8 triunfos en forma consecutiva para el equipo de los Yankees, por eso desplazó al Toronto del segundo lugar en el este de la Liga Americana. En quinto, bueno, en cuarto el Baltimore y el Boston, desastre, 19-32, ya son dueños del frío sótano en el este. En la división central, señores, poco a poco fueron preparando un gran equipo, creo que pudiera estar en la Serie Mundial. Los Medias Blancas, con la sangre cubana ahí, está en primer lugar, a 3 está Minnesota y Cleveland a 6, con pocas posibilidades ya de avanzar la postemporada de Detroit y los Reales del Kansas City del cubano Soler. El Oakland está en primer lugar a 6, está el Houston, muy distanciado el equipo de Gurriel y Alexis Díaz. El Seattle está en 9 a 10.5, los angelinos con pocas posibilidades tendrían que ganar 8 de 9 y ver si Oakland, Houston y Seattle pierden, así que es muy difícil la situación para
ya cuando tú te pones a tener no solamente que ganar, pero esperar que otro haga
pero
algo,
los otros pierdan,
ya la cosa ya es
ya diferente,
no sí. Llevas tu propio destino, okay.
Claro.
Y ahí es donde viene el problema, ahí
tú no haces nada,
ya,
por ejemplo,
ya hay un problema grande,
tú no haces nada a los angelinos, que le quedan 9 partidos a ganar, 9 de 9. Pero si siguen los Atléticos ganando 6 de 9 y Houston 4 de 9, entonces va a estar complicado. Bueno, Texas está.
Ha mencionado un equipo. Aquí cada rato hemos hablado de Washington, el desastre de Washington. Hemos hablado del desastre de Boston. Cuando los Yankees tienen jóvenes. Y el equipo que siempre se escapa es los angelinos. El perro es increíble. Los angelinos tienen tremendo equipo, o por lo menos.
Y invierte y no ve resultados.
Y tienen unos nombres y buenos peloteros. Pero
mira Rendón, el dinero que le han dado, 100 y pico millones, por gusto, 400 y pico millones a Mike Trout, el hombre de franquicia. Y nada. Bueno, la Liga Nacional. Sí.
Y te gastas un dineral trayendo a quien es supuestamente el mago de la Oz, para que te maneje el equipo. Tenías un manager que lo botaste, trajiste a otro, también lo botaste para entonces traerte al señor. Yo no le estoy echando la culpa a él, pero algo pasa con ese equipo. Hay algo que no cuaja.
Pero mira, ¿te recuerdas a Bruce Bochy cuando llegó al equipo del San Diego a la Serie Mundial 98? Después cogió la rienda del San Francisco y le dio el San Francisco 2010. 2-14, terceros mundiales prácticamente de forma consecutiva. El lunes vamos a hablar de la tabla de posiciones de la Liga Nacional porque se nos fue el tiempo y estaremos abordando el tema del boxeo el lunes porque tampoco tenemos mucho tiempo. La pelea del próximo sábado en Múnich, Alemania, entre Priedis y el cubano Junior Dórticos. Vamos a dedicarles los últimos 5 minuticos a la serie playoff de la NBA con el Chambi y el Olímpico.
Bueno, pues
muchachitos, estamos con el básquet.
Sí, no, no. Sí, esta noche comienza el LeBron ya en el penúltimo escaño. Bueno, el último escaño para llegar a la final, el penúltimo escaño para ganar. LeBron, si gana esta serie, pues sería el tercer equipo en el cual él y no. Dice, no, porque es el tercer equipo que él ha sido el líder en llevarlo. Yo no creo que él... A Cleveland sí es verdad. A Cleveland ese es el niño de él. Pero aquí en Miami no podemos decir que nosotros fuimos a los playoffs por LeBron James. No, que LeBron no, ayudó.
Ya me llevó ganado sin LeBron James. Así que...
Exactamente. No lo habíamos ganado sin LeBron James. Y aquí había un equipazo formado que él nos ayudó, que él fue una pieza grande. Lo entiendo. Pero... eso que dicen, no, porque es el único que ha llevado 3 equipos a las finales. No me digan que él ha llevado 3 equipos a las finales. No,
es lo siguiente. El primer campeonato que ganó LeBron lo ganó aquí. Después,
correcto.
Después que Miami había ganado, con básicamente, con Dwayne Wade, Claro, estaba Shaquille O'Neal aquí, pero Don Wade era el líder de ese equipo en todos los momentos, la verdad es eso.
Mira, ¿qué diferencia? Tú acabas de mencionar a Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal vino para acá y entendió su posición en el equipo. Mi posición es ayudar a ese equipo a que vaya un paso más arriba y ganar. Pero él sabía que no era la estrella de aquí.
No, y él lo decía.
Él lo dijo.
Él lo decía constantemente. Le puso a... O sea, que le ponía, vamos a llamarle apodos a todo el mundo. Él fue el que le puso a Don Wade Flash, por la velocidad que estaba.
Sí.
Y siempre se refería a Flash. Y dice, sí, pero Flash lo agarró y tal cosa, y Flash esto. O sea, él nunca fue un tipo aquí... vamos, que estaba vendiendo como la gran solución. Es verdad que apoyó cantidad y además metió gente en la arena cantidad.
Bueno, exacto. Pero eso de decir, ¿no?, que fue que llevó a tres equipos. Déjame decirte algo, ahora que estoy diciendo esto, yo no sé por qué están diciendo eso, porque Shaquille lo dijo. También estuvo con tres equipos que fueron al final, porque Orlando estuvo en la final. Y Miami tuvo la final y los Lakers ganaron 5 campeonatos con él.
Sí.
O sea que, yo sé por qué están diciendo eso de LeBron, de que es el primero. Tengo que voy a tener que leer más o tal vez leer más.
Shaquille O'Neal, según mi cuenta, ganó como 7 campeonatos, ¿no?
Uh-huh. Ganó 5 con los Lakers y ganó 6 campeonatos.
Sí, que ganó Michael Jordan con todas las sus cosas, ¿sabes?
Sí, exacto.
Esto lo ganó con más de un equipo. Sí tenía a Dwayne Wade, pero no tenía el apoyo aquí de los tres grandes, porque ya se cuenta que Chris Bosh, evidentemente, era un tipo de primer orden, ¿sabes? Y estaba en plenitud de facturación y un tipo con una defensa tremenda. Como dice, todo el mundo habla del tiro famoso de Ray Allen, pero el que pudo hacer el tiro fue el rebote que cogió Chris Bosh por encima
claro,
del mundo.
No fue LeBron. Además, LeBron en ese partido en particular, LeBron se perdió.
Sí. Bueno, Chambi, me dijeron que está buscando el teléfono Chavi Junior, te lo voy a proporcionar internamente porque... Okay. Me dijo Carrillo que estás interesado en adquirir y comprar tu casa, ¿no?
Línea, yo le paso la llamada al Chambi.
No, porque el Chambi quiere invertir y comprar la casa de Shaquille O'Neal. ¿Qué les parece? Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de Al Duro y Sin Guantes. A todos, muchas gracias. Excelente fin de semana y Pepito Lagallo regresará el lunes a las 7 en punto con Al Duro y Sin Guantes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.